Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Combatiendo la actitud del favoritismo, segunda parte, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Libro de Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 7. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? El problema del favoritismo, el problema de la acepción de personas, es un problema muy viejo. Donde quiera vamos a encontrarnos con acepción de personas. Personas tratadas por cómo lucen, por lo que tienen o por la familia a la que pertenecen. No hay justicia. Esa es nuestra realidad. Y es lo que Santiago está planteando aquí. Dice, ese espíritu se introdujo en la vida de la iglesia. Y por eso entra el rico y entra el pobre y hay dos tratos distintos dependiendo de cómo lucen. Pero nuestro Señor Jesucristo no fue así. Dios no ve como el hombre ve. Santiago ha planteado este problema, este caso, ya sea hipotético o real, que él lo haya visto en una congregación en sus días. El que ante la entrada de un rico y un pobre, los hermanos mostraron acepción de personas, dando expresión a los prejuicios y a las inclinaciones que había en sus corazones y que enturbiaban la forma en que juzgaban y trataban a los demás. Y aquí nos presenta Santiago dos actitudes. En el versículo 5 vemos la actitud de Dios. Y en los versículos 6 y 7 la actitud del hombre. Dice la actitud de Dios hacia los pobres en el versículo 5, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia los pobres? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia aquellos que son menospreciados en el mundo? Que ante los criterios del mundo son desposeídos. Bueno, la Biblia presenta que los pobres son el objeto de un cuidado especial de parte de Dios. Lo que se nos enseña es que cualquier afrenta contra ellos es una afrenta contra Dios mismo. ¿Y qué hace Dios con ellos? Hay tres cosas que se mencionan que son cosas especiales que Dios hace con ellos. Dios hace una elección especial. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Una elección especial, pero también una riqueza especial para que sean ricos en fe. Una riqueza especial para que sean ricos en fe y una herencia especial. Dice que también, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Tres cosas especiales que Dios hace. Una elección especial, una riqueza especial y una herencia especial que Dios le da a los pobres. Eso no significa que la elección de Dios se limita a los pobres. Eso no es lo que Santiago está diciendo. Ni quiere decir que todos los pobres ya han sido escogidos. No es eso lo que está diciendo. Pero el hecho es que generalmente los pobres están más abiertos al Evangelio y han estado más dispuestos a recibir sus bendiciones. En la historia ha sido así. No es que Dios no haya escogido para sí a ricos que participen igualmente de su herencia eterna. La Biblia se encarga de mostrarnos ejemplos de hombres como Job. Dice Job que era uno de los hombres más ricos. Abraham, y de Job, de paso, era un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Abraham, amigo de Dios. José de Arimatea, que cedió el terreno donde se colocara a nuestro Señor, la tumba del Señor. Leví, un hombre que era uno de los principales de los recaudadores de impuestos. Tenía dinero. Zaqueo, jefe de ellos. Ese era un hombre muy adinerado. Pero la realidad es que la gran mayoría del pueblo de Dios ha venido de los pobres. Dios tiene un cuidado especial hacia los necesitados. Y no es que Dios está haciendo acepción de personas con los pobres. Él no los salva por ser pobres. Porque no todos los pobres se salvan. No es que hay algo en eso. No hay una bondad especial en ser pobre. Ni es por nada bueno que ellos hayan hecho. Es la pura manifestación y ejercicio de la voluntad del Dios soberano. Los ricos que se humillan ante sus demandas y acuden al Salvador no son desechados. Se hacen como pobres para ser salvos. Pero es la actitud que Dios quiere ver en el hombre. El Evangelio no alcanza más a los pobres por una casualidad. El hecho es que dice la Escritura que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, ese es Cristo hablando, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice, yo he venido a predicarles el Evangelio a los pobres. La manera como Dios habla del pobre en las Escrituras, habla de su propio corazón. Uno conoce de Dios, del corazón de Dios, por lo que uno encuentra en la información bíblica. En el Salmo 41, por ejemplo, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. En otras palabras, está diciendo, si tú tienes cuidado del pobre, Dios te cuidará a ti. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Salmo 68, versículo 10. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Salmo 113, versículo 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Quién lo hace? Dios lo levanta del polvo. Proverbios 21, 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Es como si Dios estuviera diciéndonos que Él se fija de manera muy especial la forma como tratamos a los pobres. Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 31, 8. Consejos generales que está dando Proverbios aquí, precisamente a los gobernantes. Dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca por el mudo. El Dios tiene compasión por ese que está en necesidad. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Donde normalmente se tuerce la justicia. Normalmente el lado de quién afecta. Normalmente la causa de los pobres. Y ese es el lado por el que cojea la justicia normalmente. Dice, por eso ten cuidado, enseña el Señor. Luego, finalmente, en el libro de Proverbios habla de la mujer virtuosa. Y describiéndola, dice en el versículo 20 de Proverbios 31, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Dice Hechos 20, 35, el apóstol Pablo dando instrucciones a los pastores, dicen, todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay que recordarlo. Y el mismo Pablo fue exhortado a que no se olvide de los pobres. Acuérdense de los pobres, lo cual dice él, nosotros nos esforzamos diligentemente en hacer. Pero no solamente una lección especial, una riqueza especial es la que habla también Santiago aquí. Una riqueza especial. El texto no está diciendo meramente son escogidos para que sean ricos en fe, herederos de esa tierra, que ese reino eterno que Dios ha preparado o ha prometido a los que le aman. El texto está diciendo que son escogidos, ricos en fe y herederos. Tres bendiciones. Y son ricos en fe. Hay una riqueza espiritual. Ricos en fe. ¿Y qué riqueza es esta? Es la riqueza, hermanos, de la salvación y de todos los beneficios que la acompañan. La riqueza de la salvación. Si nosotros fuéramos a hacer inventario de lo que poseemos espiritualmente, ¿cuánto valdría? Hermanos, es un buen ejercicio hacer una breve lista de todas las páginas que podríamos llenar con todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Te comparto algunas. Ese Dios que se nos describió esta mañana en el sermón, ese Dios es tu creador y te formó delicadamente para que tú seas todo lo que tú eres, particularmente que tú seas así como tú eres, tan único como tú eres. Pero ese Dios te ha dicho ahora que te llamó a salvación, que Él es tu Padre. Tu Padre celestial. Un Padre que tú nunca perderás. Un Padre que nunca cometerá un error en su crianza. Un Padre que te proveerá exactamente todo lo que tú necesitas en el momento en que lo necesitas. Tú tienes un Padre celestial. Tú no eres huérfano. Tú eres hermano de Jesucristo. En ti mora el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ustedes saben que Dios no le ha abierto los ojos a muchas personas para ver que esta es la palabra de Dios. Y para ver la maravilla de la palabra de Dios, para mí estudiar la forma en que se formó las Escrituras, valga la redundancia, es sencillamente una historia fascinante. Y Dios lo hizo para que tú y yo tuviéramos hoy su palabra en nuestras manos, para que pudiéramos leer su voluntad, conocer qué es lo que quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, para que conozcamos el camino al cielo, para que conozcamos el camino de la bendición. Eso Dios lo dejó por ti y por mí. La palabra de Dios. Formamos parte de la familia de la fe. Cristo ha llamado a un pueblo y te llamó a ti. Él en su misericordia nos llama, forma parte de su pueblo. Hermanos, cuántas riquezas nosotros tenemos en la fe. Ricos en fe. Somos más que super multimillonarios. Y hermanos, la esperanza que tenemos. La esperanza que tenemos, ciertísima y segura, que no es que a lo mejor, es que es la realidad de que el Dios que no miente nos ha preparado allí un lugar para nuestra morada eterna. Y como Dios describe el cielo, es para nada más dejarnos ver un chin así, de qué es lo que eso significa. Entonces, ¿somos ricos o no? Cuando dice aquí que Dios escogió a los pobres para que sean ricos en fe, ricos en fe, ¿tiene eso significado para ti? Por eso es que continuamente la Escritura nos llama a que comparemos una cosa y otra. Como cuando Proverbios habla de la sabiduría en Proverbios capítulo 8 y dice a partir del versículo 17: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. No está diciendo allí: las riquezas y la honra están conmigo, ven y yo te voy a dar mucho oro. No, está diciendo que es mejor que el oro. Es mejor que el oro y que oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia te guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Así describe Dios cómo es su sabiduría y los beneficios de su sabiduría. Para ser sabios hay que tomar la oferta de Dios, porque la promesa de Dios es gloriosa y grandiosa, grandiosa y gloriosa. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hombre aquel rico que estaba haciendo planes con qué es lo que iba a hacer con sus riquezas? Dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que tú has provisto de quién será? Y dice Cristo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea que hay una manera de ser rico para con Dios, que es para con Dios, con relación a Dios y a su reino. Y Cristo llamó a ese hombre un insensato por haber dedicado su vida únicamente a ser un multimillonario de este mundo. Cristo le dijo, tú eres un insensato, le dijo Cristo, porque dedicaste tu vida a ser un multimillonario de este mundo. ¡Qué insensatez! ¡Qué mal negocio! Así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nosotros, hermanos, ¿a qué estamos llamados? Hermanos, a llamar a los demás a que participen de las riquezas que son nuestras en Cristo Jesús. De eso que nosotros estamos llamados. Pero si nosotros envidiamos las riquezas de este mundo que perecerán, no estamos promocionando bien las riquezas espirituales realmente, el ser ricos para con Dios, como debiéramos. Son las personas que no conocen al Señor, las que tienen que mirar a nosotros y decir, yo quiero esas riquezas. Yo quiero de esas riquezas que no perecen. Y dice, yo he escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, una riqueza espiritual. Dice 2 Corintios 6, 10, que nosotros somos como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, porque no es que lo somos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Efesios 1, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice, yo pido que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice Pablo en Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, ¿el qué? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Oigan cómo se presenta el contenido de ese evangelio que nosotros predicamos y hemos abrazado. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Estamos predicando ese evangelio nosotros. Estamos predicándolo de tal manera que el incrédulo, cuando oiga este mensaje, dice, yo quiero tener esa riqueza de Jesucristo. Yo quiero esa riqueza de Jesucristo. O nos están viendo a nosotros mendigando las cosas de este mundo. Mis hermanos, si el mundo nos ve mendigando sus cosas, el mundo no va a creer a nuestro mensaje. ¿Qué tan eficaz es tu mensaje? Donde tú te desenvuelves, ¿estás tú realmente mostrando a un Cristo que es glorioso? ¿Un Cristo que satisface tu alma? O lo que ven más bien es que tú te desvives por tener lo que este mundo ofrece. ¿Ven ellos más bien que tú te entretienes con las mismas cosas que entretienen a los incrédulos? Son preguntas que debemos hacernos. Lo que Moisés precisamente consideró a la hora de tomar la decisión de identificarse con su pueblo es que tuvo por mayores riquezas los vituperios del pueblo de Dios antes que identificarse con las riquezas de Egipto. Dice, las riquezas espirituales son más grandes. Una elección antes de la fundación del mundo. Unas riquezas que son nuestras ahora en Cristo Jesús. Y una herencia que Dios ha prometido a los que le aman. No solo son ricos en fe ahora, sino que también son herederos del reino. Lo que Dios ha dado ya es maravilloso, es glorioso. Pero lo mejor está todavía por venir, amados hermanos míos. Lo que viene es lo bueno. Lo que viene es lo indescriptible. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, dice Cristo, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y si ustedes se van a sentar conmigo, la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro 1:4. ¿Qué descripción? El reino que Dios ha prometido a los que le aman. Dios lo prometió, hermanos, Dios lo prometió, es un hecho. ¿Y a quiénes? A los que le aman. Se ha descrito la fe y el amor de estas personas, la fe y el amor de estas personas, marcas de los hijos de Dios, marcas de los verdaderos hijos de Dios. Es obvio entonces y evidente, hermanos, que Dios no hace excepción de personas. Y es interesante observar las dos genealogías de Cristo que aparecen en Mateo y en Lucas. Y cuando uno ve esas genealogías y estudia los componentes de esas genealogías, uno ve todo tipo de personas formando parte del linaje del Señor. Él quiso que eso formaran parte de su genealogía. Sin distinción de personas, formando parte de su genealogía. Hizo que sus discípulos fueran en su mayoría gente común del pueblo. Eso era su grupo. El Señor no mostró parcialismo hacia ningún determinado segmento de la población. Hermanos, tenemos nosotros amor y apertura hacia todo tipo de personas. Sí, hermanos, tenemos nuestras vidas amarradas, las ocupaciones, si no es una cosa es otra, vivimos de aquí para allá, de allá para acá, para aún mantener cierto nivel. En esa presión nos encontramos. Pero, ¿cuántos años te quedan sirviendo a Cristo aquí en este mundo? ¿Cuántos años te quedan? ¿Para quién los vas a vivir? ¿Cuánto por ciento de los años que a ti te quedan serán dejados en el lugar de trabajo en el que te desenvuelves? ¿Cuánto? Las cosas que realmente son duraderas y que marcan la eternidad es cuando nosotros podemos dejar nuestras huellas en el corazón de los demás. Las huellas que dejamos en el corazón de los demás serán las que cruzarán la frontera de la eternidad. Y eso incluye oración. Aquello por lo que oramos es aquello que amamos y en lo que nos interesamos. Yo me pregunto, ¿estamos orando por ese tipo de personas a nuestro alrededor? Sí, nosotros vivimos en días donde todo el mundo sospecha de todo el mundo. Y donde tenemos que tener cuidado porque los ladrones están de aquí para allá y de allá para acá. Pero hermanos, si nosotros no podemos superar, aunque sea mínimamente, esas predisposiciones de nuestro corazón, nosotros no haremos bien a las almas de los hombres, a las almas que muchas veces Dios coloca a nuestro alrededor para que les hagamos bien, para que les hagamos bien. Hermanos, ¿cuál es el punto? El punto es que hacer acepción de personas es algo contrario a los propósitos de Dios. Que una persona sin Dios que practique el favoritismo, eso es algo que uno no le debe extrañar, pero que un hijo de Dios lo haga es algo contradictorio, porque Dios no es así. Dios no es así, porque si Dios fuera así, no te hubiera llamado a ti a salvación. Porque si Dios fuera así, la República Dominicana hubiera estado cerrada al Evangelio. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Dios nos ha llamado a una gloriosa, una maravillosa salvación. Y ahora, ¿qué haremos tú y yo imitando a nuestro Señor? ¿Qué haremos tú y yo? La triste realidad es que Santiago está planteando aquí que el pecado del favoritismo ha plagado nuestros corazones. Esa es la triste realidad que Santiago está planteando aquí. Y es lo próximo que él va a hablar en el versículo 6, cuando él dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Dios ha hecho esto. Dios tiene un corazón así. Dios ha tomado tales determinaciones a favor de los pobres. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Dios actúa de una forma y ustedes de otra. Hermanos míos, el evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ese es el reto que tenemos por delante. Y eso demanda que nosotros atemos algunos cabos en nuestras vidas personales. Cosas que están sueltas. Donde si descendemos a cosas prácticas, hermanos, vamos a atender aún situaciones que se dan con nuestros hijos. ¿Qué espíritu están aprendiendo nuestros hijos con los cuales tratar a sus compañeros? ¿Manifiestan ellos esta acepción de personas? ¿Cómo tratan ellos a los pobres, a los más necesitados? ¿Son indiferentes con ellos? ¿Los maltratan? Porque tenemos allí en ese sentido opresores en potencia. Opresores en potencia. Hermanos, chequeemos cómo se están comportando nuestros hijos en el colegio y cómo tratan a sus compañeros, cuáles son sus amigos. Tú le preguntas cuáles son sus amigos y detecta a ver si son solamente tal tipo de personas con las que ellos se familiarizan y se relacionan. Son cosas que tenemos que supervisar, hermanos. ¿Cuál es el patrón por el que ellos escogen sus amigos? Y si de alguna manera están afectados por nosotros. A los hermanos más necesitados y pobres aún de nuestra congregación. Una palabra de advertencia es, ten cuidado ahora. Porque ahora tú puedes llenar tu corazón de egocentrismo. y pedir a todos los demás que tú seas objeto de su atención. No, ¿saben qué? Aún los ricos necesitan de nuestro amor. No los busques por lo que se pueda conseguir con ellos. Búscalos para amarlos. Búscalos para amarlos. A veces la gente supone que el rico tiene todas sus necesidades cubiertas. ¿Saben qué? No es así, porque el dinero no lo puede comprar todo, hermanos. Entonces, hermanos, y todos nosotros tenemos que amarnos con corazón entrañable. Toma tiempo, esfuerzo. Hay que luchar. Bueno, vamos a crecer en amor. Vamos a crecer. Y si Santiago tuviera que escribirnos una carta a nosotros, ese no es un tema que haya que tratarnos. Y por la gracia de Dios nosotros sabemos que eso se puede. Pero nuestro pecado está ahí. Y lo que nosotros vamos a hacer es luchar contra nuestro pecado. Y vamos a luchar para la gloria de Dios.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.